Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Capítulo 13 del Evangelio según San Juan, desde el versículo primero. Vamos a comenzar la lectura con el versículo primero. Es un pasaje bien conocido con el que Jesús inicia el sermón del aposento alto y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también la mano y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así de que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. El Señor tiene una conversación final con los discípulos que la registra Juan en su Evangelio. Algunos lo han llamado el sermón del aposento alto. Yo creo que más que un sermón es una conversación que él tuvo muy franca, muy sincera con los suyos, donde habló en la intimidad, en eso que se hace cuando uno únicamente está en familia. Y Jesús en ese diálogo que tuvo recibió preguntas, objeciones, pero desgranó a través de lo que aparece desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 de Juan, después viene la oración sacerdotal, en eso desgranó toda la semilla de lo que es la vida cristiana. Uno puede recorrer esos capítulos y descubre que Jesús les enseñó absolutamente todo, y después todo lo que viene en las cartas apostólicas es el desarrollo de eso que Jesús esencialmente le transmitió a sus discípulos esa noche. Quiero decir que este sermón del aposento alto, si lo queremos llamar así, o esta conversación del aposento alto que recoge Juan, es interesante justamente por esa intimidad que Jesús tiene con los suyos. Es interesante también que los otros evangelistas relatan la última Pascua, pero pasan por alto esta conversación y este suceso. Pensemos que los tres evangelistas sinópticos escriben entre el 50 y el 60 de nuestra era, y que Juan escribe seguramente en el 90, 90 y tantos. Quiero decir que Juan debía conocer los otros evangelios, que tenían un propósito catequístico, es decir, que era para que la gente supiera realmente quién era Jesucristo. Así lo dice el Evangelio de Lucas, cuando lo dedica a Teófilo, lo que estamos es educando acerca de la fe. Pero Juan es un evangelio totalmente diferente, que elude lo que otros evangelios contaron, para contar aquellas cosas que son fundamentales y que no habían quedado todavía registradas. La conversación con la samaritana, la conversación con Nicodemo, la resurrección de Lázaro, el ciego de nacimiento, aparece solamente en Juan. Y sin embargo, por ejemplo, no aparecen parábolas. Las parábolas las recogió Mateo, estaban ya recogidas. Quiere decir que hay una complementación en los evangelios que nos lleva al último de los evangelios como el evangelio de la intimidad, el evangelio donde yo me acerco más a Jesús, el evangelio donde lo siento mucho más cerca porque me está hablando directamente a mí. Y yo pensaba esta mañana en detenerme en este hecho con el que se desata toda esta conversación, que también es el hecho, el del lavamiento de pies, que lo relata únicamente Juan, y Juan lo rescata. La costumbre de lavar los pies en la época aparece varias veces en la historia y era una tarea necesaria en los caminos polvorientos que se transitaban en ese momento y en el tipo de calzado que se usaba. Lo que significa que por más que la persona se haya limpiado, el hecho de caminar por las calles iba a terminar con los pies sucios. Cada familia tenía servidumbre y el siervo de menor categoría, y esto es muy importante, voy a hablar mucho de las costumbres de la época, el siervo de menor categoría era el encargado de lavar los pies a todos los que estaban alrededor de la mesa. Por supuesto que lavaba los pies de los amos y lavaba los pies de las visitas cuando estaban las visitas. Formaba parte de la bienvenida. Los que no tenían servidumbre, que eran la mayoría en Israel, se encargaba alguien de la familia de hacerlo para hacer sentir bien al visitante y se le encomendaba siempre al hijo menor. Nunca, jamás, al padre de familia. Y aun cuando un judío podía llegar a ofrecer sus servicios a otro como siervo, dejaba establecido que aun cuando era siervo, él no iba a lavar los pies. Porque lo consideraban entre los judíos una tarea menor, una tarea que rebajaba a la persona. No solamente entre los judíos, aun entre los romanos. Calígula, para castigar a sus senadores. Ustedes recuerdan que Calígula fue el más loco de los emperadores romanos, que nombró cónsul a sus caballos, ¿no? Eso ya le da a usted un perfil. Calígula, cuando tenía que castigar a uno de los senadores, que caídos en desgracia, hacía que lavara los pies de los demás. Lo que quiere decir que era una forma de humillación, de tremenda humillación, el que una persona de rango, de jerarquía, de experiencia, se inclinara para lavar los pies. Era la labor de los menores y era la labor del último de los siervos. Tal vez por eso no aparece en los otros evangelios, porque el propósito era instruir en la vida de Cristo y este hecho del lavamiento de pies fue por mucho tiempo inexplicable para la cultura de su época. Era como si Jesús hubiera tomado una posición que era increíble, increíble, que se hubiera ceñido y le hubiera lavado los pies. Cuando los padres de la iglesia, los que escriben en el segundo siglo, tienen que comentar este hecho, se resisten a hacerlo. Y es interesante que inmediatamente saltan al motivo alegórico, porque alegorizando le quitamos sentido al asunto. Y por supuesto que Jesús marca el sentido alegórico de esto. Él dice, lo que yo hago no lo entenderás ahora, sino que lo entenderás después. Pero tiene un sentido primario que ellos eludían. El sentido primario era algo que lo pasaban por alto. Es decir, entraban y directamente decían, ahora vamos a entrar a una alegoría. Y no entramos a una alegoría, entramos a un hecho. Entramos a un suceso. No entramos a una parábola. Entramos a algo que realmente sucedió. Y dice bien claro, y yo me voy a detener esta mañana no en la parte alegórica, que es respetable. Me voy a detener en la parte primaria, porque creo que es importante que nos detengamos en la parte primaria de la enseñanza. Juan nos dice simplemente en el Evangelio que Jesús ya estaba en la mesa. Ya estaba en la mesa. Nosotros tenemos la imagen de Jesús como, y de la última cena que nos legó Leonardo da Vinci. ¿Mm? Tenemos esa imagen metida en la cabeza, donde están todos sentados de un lado de la mesa porque seguramente del otro lado estaba el pintor. ¿Eh? Había que figurar en la foto. Y además, como dijo alguien mirando la obra de Da Vinci, dijo, más que una cena de judíos parece una cena de napolitanos, por la forma en que todos se están moviendo. Pero la última cena fue una cena oriental. Por lo tanto, estaban en las mesas chicas de los orientales, las mesas bajas, la gente se reclinaba, apoyaba el brazo izquierdo sobre la mesa y con la mano iba comiendo los alimentos, lo que nosotros llamamos los cubiertos. Vinieron mucho después, ¿eh? Se comía con la mano en ese momento, así que se tomaba el alimento con la mano. Quiere decir que estaban todos ya reclinados alrededor de la mesa, los pies en el otro extremo, y era el momento en que pasaba el siervo para lavar los pies. Jesús está reclinado con ellos y dice, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomó la toalla y se la ciñó. La cena había comenzado ya. Se habían reclinado alrededor de la mesa y en ese momento Jesús toma una actitud insólita. Se levanta de la mesa, se quita el manto y se ciñe la toalla. La dignidad del maestro estaba marcada siempre por el manto que llevaba. Es interesante, yo estuve estudiando y fui varias veces a Roma para ver eso. Estuve estudiando, a mí me interesa el arte paleocristiano, lo que los primeros cristianos pusieron en la catacumba. Es maravilloso cómo ellos, que tenían todo el arte grecorromano, rechazaron eso para crear una nueva forma artística para expresar la fe. Y entonces expresaban la fe y a través de todos esos dibujos, pensemos que en la primera iglesia había gran cantidad de analfabetos, la mayoría eran analfabetas, iban grabando en los que los veían el relato bíblico. Entonces eran didácticos, tremendamente didácticos. Si van a hablar de los cinco panes y los dos peces, ellos dibujaban la cesta de tal forma que cualquiera puede contar los panes y contar los peces, porque lo dibujaban para que los que no sabían leer pudieran interpretar eso. Recorriendo las catacumbas, creo que era la catacumba de San Calixto, encuentro una última cena dibujada por romanos, por supuesto, con la mesa romana, porque ellos la interpretaban desde su cultura. Pero en aquel momento los personajes no tenían aureola. La aureola se la pusieron mucho después. Vieron que los santos tienen ese halo arriba, ¿no es cierto? Se la pusieron mucho después, eso viene después. Y en la mesa están sentados todos y son todos iguales, Jesús igual que los suyos. ¿Cómo lo distinguen? ¿Cómo lo distingue? Y entonces el pintor, es interesante, dibujó detrás de Jesús abierto un manto. Si el manto está detrás de él, él es el maestro, él es el que enseña. Quiere decir que él lo localizó en esta forma. El que va y mira se da cuenta que hay alguien que está relacionado con ese manto, por lo tanto ese tiene que ser Jesús. Jesús en ese momento sacó lo que era el símbolo de su autoridad, se ciñó la toalla, tomó el papel del esclavo y comienza a hacer la tarea. Y los discípulos se enmudecen, porque nunca vieron una cosa así. Porque además ellos están viviendo dentro de una cultura, y en su cultura esto es tremendamente humillante. Y que Jesús asuma eso, para ellos es tremendo en ese momento. Y por supuesto que todos se callan, menos Pedro, que abre la boca, porque Pedro siempre es el impulsivo, el que primero habla y después piensa. Y entonces habla. Y cuando habla Pedro, Jesús tiene que explicarle que no, que él tiene que dejarlo hacer lo que él está haciendo. Y cuando Jesús termina, vuelve a su lugar, dice entonces él se sentó y llamó a los doce. Y entonces él habló en ese momento con los discípulos y les pregunta, ¿pero cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y él está trayendo esa enseñanza en ese momento. Lo que les había dicho a los discípulos, lo que les había enseñado a los discípulos, está confirmándolo en ese momento. Jesús les había enseñado que la vida era servicio, que la vida era servicio. Y en ese momento él los estaba sirviendo. El mayor es el que se sienta a la mesa, el menor es el que sirve. Y él dice, yo vine para servir. Jesús quiere un pueblo, no de discípulos sentados, sino esperando que los sirvan, ¿no? Sino un pueblo de discípulos que tomen la toalla y sirvan a los demás. Y sirvan a los demás. Jesús explica verbalmente esto a los discípulos y les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Fíjese la pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Es una forma de decir, ¿aprendieron la lección? ¿Entendieron? Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien, porque lo soy. Yo no dejé de ser el maestro y el señor en este momento. No he perdido nada de la dignidad que recibí del Padre. No he perdido nada de la dignidad de lo que soy. Pero si yo, el maestro y el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también tenéis que lavaros los pies los unos a los otros. Y les explica, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el servicio es una actitud que debe caracterizar al cristiano y debe caracterizar a la iglesia. No estamos para ser servidos, sino para servir. No estamos para ser atendidos, sino para atender. No estamos para ser bendecidos, sino para bendecir. Estamos para transmitir cosas, estamos para dar. El Señor puso la enseñanza en ese momento en acción y creo que les enseñó dos cosas. Nadie tiene que sentirse superior y buscar su propia exaltación. Nadie tiene que sentirse superior y buscar su propia exaltación. El Señor definió su ministerio y dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. El hombre de todos los tiempos busca su propia exaltación, busca su propia exaltación, busca en alguna forma el aplauso de los demás. La propia exaltación es una de las metas del ser humano. Fíjense ustedes, por ejemplo, Isaías. Isaías tenía un secretario que se llamaba Sebna, funcionario de Ezequías, Sebna, tesorero, escriba. ¿Qué era un escriba? Era un secretario. Un escriba era simplemente el que tenía la pluma, sabía escribir y escribía. Se construyó un mausoleo, el secretario esto, y se lo construyó en la parte más alta de la ciudad, para que todos lo vieran, para que no pasara desapercibida su muerte ni su presencia en la historia. Isaías le tiene que decir, ¿qué negocios tienes, Sebna? ¿Qué negocios tienes? ¿Y quién te dio el derecho de construir aquí un sepulcro y de hacerte una tumba en la parte alta de la ciudad? ¿Quién te dio esto? Era el secretario, era el que escribía, pero se había hecho un mausoleo para que su memoria perdurara en el tiempo. Yo digo, esta es la característica humana. Querer en alguna forma siempre sentirnos superiores y buscar ser exaltados por los demás. Jeremías tenía un secretario que se llamaba Baruch, escribía las profecías. Ustedes recuerdan cuando le prohibieron a Jeremías ir al templo, lo mandó a Baruch con la profecía escrita, escribía la profecía. Un día lo tiene que llamar Jeremías y decir, y tú buscas para ti grandezas, no la busques, y apenas vas a salvar la vida. Es decir, entre los profetas ya estaban los secretarios, allí el secretario del rey, el secretario del profeta, que ya se creían Gardel. ¿Te das cuenta? Y esto es muy humano, es muy del hombre. Sentir la propia exaltación, buscar la propia exaltación. Fíjese que nosotros cuando definimos nuestra fortaleza física, ¿qué decimos? Decimos, no, ¿cómo anda su salud? Voy ando como un roble. Y Santiago viene y dice, la vida del hombre es como la hierba. Es como la hierba, no es como el roble. Somos como la hierba, queremos ser como el roble. Pero no somos, somos como la hierba. Somos como la hierba. Pasamos. ¿Quién se va a acordar dentro de 50 años de que hubo alguien que se llamó Salvador de Lutri? ¿Quién se va a acordar? Si el mundo sigue andando y el Señor no viene, la memoria mía quedará borrada para siempre. Para siempre. Lo nuestro, decía Machado, es pasar. Es pasar. Pero lo nuestro es pasar. Pasar. No hay que levantar la cabeza pidiendo grandezas, y mucho menos en la obra de Dios. El Señor experimentó con sus discípulos ese problema. Cada vez que Jesús se daba vuelta, estaban los discípulos atrás peleándose quién era el mayor. ¿Quién era el mayor? Todo el tiempo peleándose quién era el mayor. Todo el tiempo peleándose. Todo el tiempo peleándose quién se va a sentar a la derecha, quién se va a sentar a la izquierda, cómo podemos ubicarnos mucho mejor. Y después los 12 juntos diciendo, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Estaban todos pensando en eso. Y es una lucha constante de Jesús que tiene que agarrar y los escucha atrás. ¿Qué están hablando entre ustedes? Y estamos hablando quién iba a ser el mayor. Y tiene que sentarse Jesús y llamar a un niño y les dice, mire, el que es mayor entre ustedes tiene que ser como el que sirve. Tiene que ser el que sirve. Acá hay que dar vuelta a los principios de afuera. Dar vuelta a los principios de afuera. Y entonces hay que pensar en las nuevas generaciones también. Pero a veces nos apoltronamos, porque este es mi puesto, porque yo lo hago mejor que nadie, porque nadie lo puede hacer como yo, porque yo soy Gardel y todos los músicos juntos. ¿Cierto? No, no es así, hermano, no es así. No es así. No es así. Nosotros pasamos. Tomemos humildad y preparemos a la nueva generación, porque la eficacia de un ministro de Dios y la eficacia de un pastor se mide cuando murió. Si la obra sigue o no sigue. Si no, trabajó mal. Y como he visto muchos fracasos en eso, en este momento, en que cuántos, tengo 68 años, ¿cuántos años más puedo? Entonces, mientras el Señor me dé fuerza, tengo que ayudar a la nueva generación a que vaya adelante. ¿Nos entendemos? No es que me jubilé. Yo no me jubilé. Nadie tiene que jubilarse en la obra de Dios. El que jubila es el Señor. Es el Señor. Y mientras que el Señor me dé entendimiento y fuerza, voy a seguir al pie del cañón. Y todos tenemos que seguir al pie del cañón. Pero tenemos que formar también a las nuevas generaciones porque nosotros pasamos. No creamos que nosotros somos superiores a los demás, ni que nosotros podemos hacerlo mejor, ni que nosotros somos los únicos y buscar nuestra propia exaltación. No busquemos nuestra propia exaltación. Y Jesús lo que les enseñó ese día es no busquemos la propia exaltación. Y lo segundo, todos somos llamados a servir al prójimo. En lo que requiere diligencia, dice Pablo a los Romanos, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos, sirviendo al Señor. Tesalonicenses, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo a los Gálatas, servíos por amor los unos a los otros. Pablo a los Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, porque a Cristo el Señor servís. Está hablando la Biblia continuamente de servicio. Está hablando continuamente de que tenemos que servir. ¿Y cómo hago para servir al Señor? ¿Cómo hago para servir al Señor? Y cuando yo sirvo al prójimo, cuando estoy atento a las necesidades del otro, cuando tiendo la mano sabiamente, entonces en ese momento estoy sirviendo al Señor, estoy sirviendo al Señor. Nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad la decadencia del servicio, la decadencia del servicio. Vivimos en una sociedad individualista donde lo más importante es la persona, es lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo aspiro, lo que yo busco. Y me olvido de los demás. Hablaba con un hermano en los Estados Unidos, tenía a su hijo, le agarraron convulsiones a su hijo, y en el momento en que el chico tenía convulsiones, era de noche, tenía que llevarlo hasta una clínica, un sanatorio, un lugar, un centro de salud, y va a poner su auto en marcha y prueba y no arranca. Y no sabe si no arrancaba por los nervios de él, por la situación que estaba viviendo, no arrancaba porque no arrancaba, pero no lo podía hacer marchar. Entonces va y golpea la casa de un vecino y le dice, tengo a mi hijo que está convulsionando, por favor, ¿no podría llevarnos hasta la clínica? Y le dice, sí, cómo no, te cobro nada más que la gasolina. Y usted cuando escucha eso, él decía, es increíble, dice, ¿hasta dónde ha llegado la sociedad? ¿Hasta dónde ha llegado la sociedad? Que en ese momento que yo tenía a mi hijo convulsionando, estaba pensando en cuánto le iba a salir la gasolina para llevarlo. Bueno, esta es la sociedad en que vivimos. Fíjese cómo se usa la palabra servicio y servir en nuestra sociedad. Cualquier problema, llámenos, estamos para servirlo. Ahí está la empresa diciendo eso. Nuestra compañía está deseosa de servirlo. Le ofrecemos nuestro servicio. Usted lo llama y le pasan la boleta. Están deseosos de vender, no de servir. Servir es otra cosa, es otra cosa. Entonces desvirtuamos el sentido de servicio. Nada se hace desinteresadamente. En la sociedad individualista los hombres no entienden que deben servir. No entienden que debe servir. Estamos programados para ser servidos y para tener ganancia cuando hacemos algo. Cuidado que no nos pase en la iglesia como les pasó al antiguo Israel, que dice Malaquías, que nadie encendía la luz del templo de balde. Todo se cobraba. Todo se cobraba. No, estamos para servir. Los cristianos tenemos que cuidarnos de esta influencia negativa y pensar únicamente en nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestros deseos, buscar permanentemente recibir la bendición de Dios, centrarnos en nosotros mismos, buscar la comodidad propia y olvidarnos que estamos para servir, estamos para servir, estamos para ser de bendición a otros. La iglesia está puesta sobre la tierra para bendecir al mundo, para bendecir a los hombres, para bendecir a la tierra. Ya hay demasiada maldición por allí. Hay muchos que la maldicen. Los cristianos no podemos encerrarnos en nuestros templos. Jesús tuvo que enseñarnos el sentido de prójimo. ¿Y recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano? Aquella parábola Jesús plantea, porque una parábola es una construcción artificial totalmente, es un invento que se hace en ese momento. Jesús plantea en esa historia, en el camino que transitaba de Jerusalén a Jericó, y lo ubica perfectamente en el camino donde transitaba la mayor riqueza de Israel, la mayor riqueza, donde el microclima de Jericó hacía que los sacerdotes vivieran su opulencia en lo que era la villa romana, única villa romana fuera de Roma. Allí estaban ellos. Dice, en ese camino donde pasaba la riqueza, alguien fue saqueado por los ladrones, porque los ladrones están donde está el dinero. Los ladrones están donde está el dinero. Y entonces lo dejaron tirado allí. Y pasó un sacerdote y pasó un levita. Y el sacerdote y el levita, ellos eran guardadores de la ley de Moisés, ortodoxos en la doctrina, que podían rendir examen de doctrina y salir aprobados. Pero pasaron de largo. Y Jesús le dijo al doctor de la ley, que también era un experto en doctrina, pasaron de largo. Dice, y pasó un samaritano, este era inexperto en doctrina, apenas si conocía el Pentateuco. No pasaba el examen doctrinal, no pasaba el examen. Pero lo vio caído y lo levantó. Y le dice, ¿quién te parece que fue el prójimo? ¿El que conocía toda la doctrina y lo dejó tendido, o el que con lo poco que conocía le tendió la mano? Y el doctor no se animó a decir samaritano, dijo, el que usó para con él de misericordia, porque para él era un insulto samaritano. Pero Jesús le enseñó algo muy fuerte, muy importante, que tenemos que aprender. A veces creemos que ser cristiano es simplemente una forma de creer, y si creemos esto así, entonces ya somos cristianos. Y ser cristiano, y eso se lo advirtió Erasmo a Lutero en el principio, tengan cuidado porque ser cristiano no es una forma de creer, Es una forma de creer que impacta la vida y es una forma de vivir. Y le estaba diciendo que si uno no vive como cristiano para servir, por más que tenga la mejor de las doctrinas, se ha equivocado en su vida cristiana. El cristiano se caracteriza justamente porque la fe siempre se transforma en obras. Y si la fe no se transforma en obras, entonces esa fe está muerta, esa fe no sirve. Y usted puede acumular toda la doctrina que quiere y todos los principios que quiere y puede saber de pe a pa la Biblia, que no le va a servir de nada si eso no afecta profundamente la vida. Y hoy necesitamos cristianos que tengan la vida profundamente impresionada por la palabra de Dios, pero que transformen eso en obras, que se vea, que Jesucristo se vea en la vida de los cristianos. Cuando yo era chico, la gran prédica de aquel tiempo era el buen testimonio, que cada uno tenía que mostrar a Jesucristo. Hoy parecería muchas veces que las iglesias se han transformado en mercados donde se expende la fe como si fueran kioscos, pero el Cristo no se ve en la calle, no se ve en los cristianos cuando caminan por las calles, no se ve en la conducta de los cristianos. Y el cristiano tiene que saber mostrar a Jesucristo. ¿Y qué hacía Jesucristo? Jesucristo estaba con la gente, salía por los caminos y cuando veía una necesidad allí se acercaba. Para él no había lágrima que pasara junto a él, que pasara desapercibida. No había dolor que pasara desapercibido. Él iba e interrumpía el cortejo fúnebre y se acercaba. Él se detenía frente a la mujer que lo tocaba en medio de la multitud. Él veía la angustia del otro y se acercaba. Y hoy necesitamos cristianos que realmente vean que estamos viviendo en un mundo angustiado, en un mundo individualista, y que hay que mostrar a Jesucristo prácticamente todos los días. Que no tenemos que convertir la fe en un asunto de los templos los domingos únicamente. Un asunto de reunirnos y saber toda la doctrina y gozarnos y girar únicamente sobre los principios y sentirnos cada vez mejores porque sabemos cada vez más. Pero somos cada vez menos. Y con esto no dejo de ninguna manera de reconocer la importancia que la doctrina tiene. No dejo de reconocer eso. No dejo de reconocerlo. Pero le digo que llenos de doctrina, hay mucha gente que se va al infierno. Llenos de doctrina. Que necesitamos que la doctrina se transforme en obras. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes están para servir, y si yo hoy me inclino y le lavo los pies, ¿saben qué les estoy diciendo? Que ustedes también tienen que salir a lavar los pies unos a otros. Hay necesidades en el mundo, y el cristiano tiene que atender a esas necesidades. ¿Saben lo que está sucediendo en la iglesia de hoy? Que se está volviendo sobre sí misma. Permítanme la palabra un poco dura, es una iglesia autista. Autorreferencial, donde la preocupación y el esfuerzo está siempre para adentro y nunca para afuera. Y tenemos que empezar a pensar en una iglesia que salga a las calles, en una iglesia que vea el dolor de la gente, en una iglesia que atienda las necesidades, en una iglesia que haga que Cristo esté presente en la sociedad y no solamente encerrado aquí los domingos, una iglesia activa, una iglesia viva. Una iglesia que muestre realmente el amor de Jesucristo a la gente. ¿Cuánta necesidad hay alrededor nuestro? ¿Cuánta necesidad hay? Yo quiero contarles una experiencia personal. Hace muchos años, unos cuantos años, más de 20, 25 años atrás, se acercó mi hijo menor, el que ustedes conocen por la radio, Ezequiel. Se acercó. Era adolescente y daba vuelta alrededor mío queriendo decirme algo y no podía decírmelo. Y le digo, bueno, ¿qué pasa? No, papá, yo quería decirte algo, pero no sé cómo lo vas a tomar. Digo, mira, no sé cómo lo voy a tomar, pero decímelo. Si no lo sé, no te puedo decir, lo voy a tomar así. Me dice, ¿sabes qué pasa, papá? Yo voy a la escuela, tenía 15 años, ¿no? Yo voy a la escuela y nunca digo que vos sos el pastor de la iglesia. Dice, ¿sabes por qué? Porque todos dicen que los pastores son estafadores, que los pastores son ladrones, que los pastores se usan de la gente y todo lo demás. Así que yo les digo que soy cristiano, que creo en Cristo, pero nunca les hablo de vos. Y entonces yo me fui y le dije, bueno, hijo, está bien, no hay ningún problema. Pero dije, acá hay algo que están dando mal. acá hay algo que está andando mal. Y entonces dije, ¿cómo hacemos para dar vuelta a esto? Y hay que salir de la iglesia y salir a la comunidad. Hay que salir. Y empecé a hacer los desayunos de empresarios y profesionales y a mostrarme. Pero no a mostrarme como, sino a mostrar la iglesia tendiendo la mano a la comunidad. Mostrando que la iglesia está dispuesta a hacer. Y dije, hay que abrirse a la comunidad. Va a haber que romper muchos prejuicios, pero hay que abrirse a la comunidad. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, tenemos un lindo templo moderno, como para 500 personas, pero funcional. Vino el intendente de la ciudad y dijo, pero escúchame, este es el mejor salón y el más elegante de la ciudad. Dice, no hay ningún salón que tenga las alfombras que tiene esta, la comodidad que tiene este. Digo, bueno, digo, este salón está a disposición de toda obra buena. Se quedó y me dijo, ¿ustedes estarían dispuestos a ayudarnos? Sí. Tenemos que hacer un congreso de neonatología con todos los médicos, porque tenemos alto índice de mortalidad en el nacimiento y los neonatólogos tienen que ser estrenados. Dije, este es el lugar, vengan todos acá. Y vinieron. Y se hizo un congreso internacional de neonatología en ese lugar, en la iglesia, en las dependencias de la iglesia, en el salón, las clases centrales y todo. Hoy la iglesia está comprometida en la donación de córneas. En nuestro país hay 1.800 personas que pueden ver y porque no hay donación de córneas no ven. Mientras tanto, en el cementerio se pudren todas las córneas de los que se mueren. Estamos en esa campaña. El intendente le dijo al doctor Nano, que es uno de los grandes oftalmólogos del mundo, si usted consigue que el pastor lo apoye, vamos adelante. Me vino a ver el doctor y dije, sí, vamos a apoyarlo. Dice, convoque, pastor. Y yo voy y convoco. El primer congreso de logoterapia que se hizo en nuestra ciudad, se hizo dentro de la iglesia. Y empezamos a vivir para la comunidad. Un día viene una asociación que se dedica a niñas adolescentes embarazadas. Las adolescentes se embarazan, las familias la tiran a la calle. Viene y dice, mire pastor, tenemos una cantidad de chicas, algunas ya dieron a luz, otras están por dar a luz. Son todas adolescentes, 14, 15, 16 años. Vienen con una formación moral desastrosa. Ustedes no podrían venir porque no tienen amigas, porque no tienen compañeras, y si las mandamos de vuelta a su casa, vuelven a ese clima nuevamente y van a volver embarazadas el año que viene. Formamos una brigada de chicas de la misma edad. Las entrenamos y fueron. Hoy están saliendo con esas chicas, acompañándolas, hacen viajes. ¿Por qué? Porque la familia las ha echado a la calle. Y ahora están con un bebé y en la calle. Y necesitan el amor de alguien. El amor de la familia no lo tienen. La sociedad las usa. Y creo que es el amor de Cristo el que tiene que llegar hasta allí, el que tiene que llegar hasta ellos. Un día vinieron los jóvenes y me dicen, pastor, hay muchos geriátricos aquí, nos gustaría hacer un trabajo entre la tercera edad, pero tenemos un problema, que nosotros únicamente lo podemos hacer sábado o domingo, y sábado o domingo seguramente los visita la familia, y en la semana nosotros no podemos ir. Y bueno, vayan y averigüen. Fueron a averiguar a un geriátrico y la señora se rió. Dice, acá no los visita nadie nunca. Ni sábado ni domingo. Esto es un depósito de viejos. Se lo dijo así, descarnadamente. Vengan, hagan lo que quieran. Fueron el primer sábado, armaron un programa, estuvieron con ellos, cantaron las viejas canciones de la Guardia Vieja. Se aprendieron las canciones de la Guardia Vieja para que ellos pudieran cantar. Los viejitos se emocionaban y lo llama la señora y les dice, por favor, no le digan que van a volver el sábado que viene. ¿Y por qué no podemos decirle? Porque van a estar contando los días. Así que inesperadamente van y se acercan. ¿Por qué? Porque la sociedad los tiró, porque ya no sirven, porque ya no producen. La familia los metió allí y que se las arreglen. Y alguien tiene que acercarse a ellos, alguien tiene que acercarse. Y allí están los chicos de la calle que están en la zona marginal, propensos a la droga. Y la municipalidad abrió un predio y les armó una cancha de fútbol y llama y dice, ¿no tienen ustedes chicos que vayan allá? Bueno, se les entrenó un equipo de fútbol de jóvenes que no dice malas palabras. Es impresionante, van, juegan, los patean y no dicen nada. Y nos llaman y nos dicen, ¿qué pasa con los muchachos de ustedes? Porque vienen y la verdad que tienen un vocabulario diferente, son diferentes. Son diferentes. Con ellos se puede jugar y los chicos aprenden. Mis hermanos, cuento esto para la gloria de Dios y para mostrar que la necesidad está allí. Está allí. Y que nosotros predicamos el Evangelio de Cristo a veces entre cuatro paredes para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Y no nos damos cuenta la tremenda necesidad de Cristo que hay afuera. Y termino ya, ¿eh? Algún día vamos a estar delante del Señor, ustedes y yo. Y el Señor va a decir, venid, bendito de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Y entonces preguntaremos cuándo, Señor, cuándo te vimos así, cuando lo hiciste por el otro, por mí lo hiciste.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.